Ya se está grabando y voy a compartir el escritorio de un archivo que os voy a enviar también por... Bueno. Uf, qué desagradable esta página. Que os voy a enviar también por correo porque he hecho una selección de problemas, no de gravitación, sino de los que me parecen muy interesantes, porque combinan un poco las ecuaciones de la dinámica del punto, conservación de la energía, que veremos un poco más adelante, que este, por ejemplo, este es un este es muy interesante, ahora veremos por qué, que es el deslizamiento a través de superficies cilíndricas o esféricas, ¿de acuerdo? Este también es muy interesante porque esto es conservación de la energía y conservación del momento lineal de forma sucesiva. Estos son el péndulo de Newton, conocido juego de varias bolas, todas idénticas y todas verticalmente pegadas, de forma que el golpe de una se transmite toda la energía cinética en su totalidad hasta la última y en un sistema periódico. Aquí en esta variación pues, no, nos va a permitir jugar y conocer algunos bueno, trucos, ¿no? El cómo manipular estas ecuaciones, estos sistemas de ecuaciones de una forma rápida, sin perdernos en binomios de, al cuadrado o, bueno, despejes un poco extraños que nos pueden hacer perder bastante tiempo. Y otro problema interesante es, bueno, es que esta estructura de problema que estamos viendo ahora sale con cierta frecuencia, donde, bueno, manejan cálculo de consumos de potencia, cálculos de velocidades máximas, rendimientos. Hemos visto algunos en clase y bueno, y no viene mal recordar otro más que salió bueno, en años anteriores. Os envié por correo algo que podíais disponer ya en la plataforma, pero bueno, que yo ya lo tenía todo descargado, que son pues los solucionarios de los exámenes propuestos desde el 15-16 hacia acá en el tiempo. En ellos veis de estos muy parecidos. Estos son anteriores a ese 16, que desde 16 se han ido repitiendo con cierta asiduidad, los veréis, pero con matices. Estos, digamos, que no están resueltos y por eso los he traído aquí. Bien, pues entonces vamos con el primero. Aquí, este es un problema que combina las ecuaciones de Newton, descomposición de fuerzas y de peso y cinemática. Las ecuaciones de cinemática del tiro parabólico. Lo combina todo, Es una esfera de radio conocido que está anclada, esto no se mueve, y se suelta una partícula puntual, una bola, da igual, es intrascendente. No nos da ni la masa. Y bueno, describir con palabras la trayectoria que sigue la partícula desde el polo norte hasta que llega al suelo. El apartado B es cuál es la velocidad de la partícula cuando el punto en el que ya pierde el contacto con la esfera. El perder contacto con algo entre superficies sólidas siempre tiene una condición, una formulación matemática inmediata, y es que las normales son cero, porque deja de haber contacto. ¿Y a qué ángulo, medido desde el norte, ocurre eso? Y por último, bueno, calcula cuál es el punto de contacto con el suelo. ¿A qué distancia del punto de contacto entre la esfera y superficie colisión? Es decir, el alcance de ese deslizamiento. Bueno, lo que ocurre con palabras es que, bueno, con palabras y con un dibujo. Aquí en este primer dibujo. Bueno, nos evitamos escribir un poquito más, aunque nunca viene mal, pero yo, en base a ese dibujo, os lo comento teóricamente. La única fuerza que interviene es el peso. El enunciado no nos dice por ningún sitio que haya una fuerza de rozamiento, ni un coeficiente de rozamiento dinámico, ni estático, ni nada por el estilo. No hay rozamiento. Aunque, en términos generales, no hubiera cambiado la descripción, con palabras que nos plantean el apartado A. Vale, pues entonces lo que ocurre es que esa partícula va adquiriendo desde su velocidad cero, se deja caer, con lo cual va adquiriendo velocidad por acción de la componente del peso, hasta que llega un momento determinado, un punto en el que pierde el contacto con la esfera y cae en tiro parabólico. Mientras que está en contacto con la esfera, pues pasamos a dos situaciones extremas. La primera situación, que es cuando está en la parte más vertical, en donde, bueno, pues el peso coincide con la normal, pero conforme va aumentando el ángulo de la latitud, pues antes de perder el contacto, si congelamos la imagen, tenemos que aparecen básicamente tres fuerzas. Por supuesto, el peso. Por supuesto, la fuerza de la reacción con el suelo, con la superficie de la esfera, que es la normal, y la fuerza centrífuga. Entonces, aquí hay un juego de tres fuerzas, que es la componente vertical del peso, que es la que lo liga, digamos, con, hay una componente del peso que lo empuja hacia abajo, la Px, y una componente del peso que lo agarra a la esfera. Lo que ocurre es que conforme va aumentando su latitud, es decir, conforme se va acercando al ecuador, esta Pi pues va disminuyendo. ¿De acuerdo? Y llega un momento en que no es suficiente para compensar a la fuerza centrífuga. Claro, tendría que ser compensada con la normal, pero la normal en ningún momento la va a compensar porque va a llevar en este caso la misma dirección y sentido que la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Entonces, antes de separarse, sí que se cumple que la fuerza centrífuga más la normal están compensadas en todo momento con la componente vertical del peso, que es Pi, que es P por el coseno. Hasta aquí no hay ningún problema en ver que el ángulo de la latitud coincide con el ángulo en el otro extremo del radio y es la componente del coseno. Y Px es la componente del seno. Y en el momento de la separación, justo en el que la normal se hace cero, pues si nos vamos a la primera ecuación que tenemos aquí, pues tenemos que Pi y la fuerza centrífuga coinciden. Ahí, este es el ángulo máximo de apertura del objeto antes de caer. ¿De acuerdo? Por supuesto, bueno, no he tachado las masas, pero por eso el ejercicio no nos... Es irrelevante el valor de la masa del cuerpo que se está deslizando. Es decir, todos los cuerpos que se deslizan sobre una esfera de radio R, el ángulo donde se despegan de la superficie es siempre el mismo, como vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, pues yo aquí, vamos a ver, este problema, yo estoy convencido que el equipo decente, el problema no lo ha hecho exactamente igual que yo. Yo he elegido como sistema de referencia, mirar en el dibujo, no el suelo, sino el eje que pasa por el centro de la esfera. Para mí me resulta más cómodo, me simplifica la distancia. Bueno, entonces voy a aplicar aquí el teorema de conservación de energía. La energía del polo norte, justo en el momento en que lo dejamos deslizar, el punto A, y la energía en el punto B, la energía mecánica en ambos, han de coincidir. Pues hago el balance energético. En el punto A no hay energía cinética, no le hemos dado un impulso inicial, eso se deja caer a su suerte. La energía potencial mg por r, no mg por 2r, mg por r en mi disposición de ejes, que es la que he puesto en el dibujo. ¿De acuerdo? Es perfectamente equivalente si alguien hace el problema diciendo, no, es que ya que tengo un suelo voy a cogerlo como eje x de referencia. Entonces, aquí su energía potencial hubiese sido mg2r. No hubiera habido ningún cambio sustancial. En el punto B ya llevo una velocidad, un medio de la masa velocidad al cuadrado, y la energía potencial en ese punto es mgr coseno. Ahí está la ventaja, en mi caso, de haber cogido como sistema de referencia el eje horizontal que pasa por el centro de la esfera. Si no, ahí me hubiera salido otra cantidad. Porque la altura hubiese sido m r coseno más r, o sea, es r por 1 más coseno, me hubiera salido. acuerdo, yo voy a coger como sistema de referencia, vamos a ver, voy a poner, yo al coger como sistema de referencia el centro de la esfera, pues la altura simplemente, como veis en este pequeño croquis, es recoseno. Si yo hubiera cogido como sistema de referencia el suelo, le tendría que haber sumado a este recoseno otra R más. ¿De acuerdo? En mi caso no hubiese sido necesario. Y aquí hubiera puesto dos R, si mi sistema de referencia hubiese sido el suelo. En cualquier caso, por un camino o por otro, vamos a llegar a lo mismo. Las dos energías mecánicas se igualan y me da una expresión que luego veréis que, bueno, mv cuadrado partido por R. ¿Por qué lo dejo así? Porque, bueno, mirad, no es casualidad, mirad la ecuación que he llamado como 1, que es la de la fuerza centrífuga igual a mg coseno, pues voy a ver cuánto vale, voy a calcular el ángulo a partir del cual se despega esa masa. Pues ahora el cálculo es inmediato. Quiero decir, ahora igualo las dos cantidades. Daros cuenta que yo aquí, este es en el momento, igualo las energías mecánicas. Y por un lado, lo curioso es que he obtenido una ecuación a través de la dinámica de Newton, del equilibrio de fuerzas, y otra a través de la conservación de la energía. En el punto de despegue, las dos ecuaciones coinciden, pero el ángulo es precisamente el de despegue, y bueno, una sencilla despego coseno y me da 2/3. El ángulo es aproximadamente 48 grados, 48,2. Es decir, ese es el ángulo límite. Aquí no hay rozamiento, ¿eh? Podríamos entender que esta es una esfera muy pulida, es metálica o una superficie de hielo, en fin, no hay rozamiento. Ese es el ángulo. Quizás con rozamiento podríamos aguantar un poquito más, ¿eh? Pero bueno. Y una vez que conocemos el ángulo, pues el punto de separación se encuentra a 2/3 de R. ¿Cómo lo he obtenido? Bueno, está en la diapositiva anterior, el cálculo de la H. ¿Eh? No es, es H es R por coseno, el coseno es 2/3 por 2/3 de R. En mi sistema de referencia, ¿eh? ¿De acuerdo? 2/3 de radio, desde el ecuador, medio del ecuador. Y la velocidad en el momento de la separación, pues lo mismo, la velocidad en el momento de la separación, despejo de la ecuación 2 y sustituyo el valor del ángulo y me da esta expresión. Lo he dejado de forma algebraica, pero bueno, creo que el ejercicio me da el valor del radio o no, bueno, no lo sé, vamos a ver. No, simplemente me da como dato el radio. ¿De acuerdo? Con lo cual he de andar con cuidado porque todas las magnitudes que me están pidiendo lo tengo que poner en función de radio y por supuesto de G, que siempre es un dato que válido, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta es la velocidad de despegue. Ahora, este es el módulo de la velocidad en el momento en que pierde contacto con la esfera. Propiamente dicho, es el módulo, no es el vector velocidad. Claro, ahora me piden, ¿a qué distancia del punto de contacto? Este problema ya es un problema de cinemática. Y como problema de cinemática necesito saber cuál es su posición inicial de salida, cuál es su vector inicial de salida y aplicar las ecuaciones verticales y horizontales de la posición de un cuerpo que está volando en tiro parabólico. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pues en las ecuaciones del tiro parabólico son estas. Aquí en este pequeño croquis yo he congelado la imagen del punto en donde ya despega. Pero la velocidad tiene esta dirección. La velocidad de salida está en el cuarto cuadrante. Quiero decir, va a tener una componente X positiva y una componente Y negativa. Esto es importante, ¿eh? ¿Y qué ángulo es? Bueno, es el ángulo justo de despegue, el ángulo que he calculado yo. Con lo cual, la posición inicial, que es R seno de teta, pues el coseno era 2/3. Aquí, como no tiene calculadora, es raíz de 1 menos el coseno cuadrado, raíz de R, y 0 es 2/3 de R. Esta es la posición inicial, esto es el X0 y el Y0 de las ecuaciones número 3. que he etiquetado ahí. Ese es el vector posición inicial de la masa, ¿eh?, en un tiro parabólico. El módulo de la velocidad es 2gr partido por 3. Este es el dato que he obtenido en el anterior, 2gr partido por 3. Pero más que ese valor me interesa el vector. El vector es el módulo por el coseno y el seno del ángulo. Es decir, la componente x es el coseno, que es 2 tercios, y la componente y es el menos seno, que es raíz de 5 partido por 3. Este es el vector inicial, montado, digamos, un poco artesanalmente. Es decir, yo sé que el vector velocidad de salida está en el cuarto cuadrante, más la x menos la y, es ese más, ese menos, el módulo es 2gr tercio raíz, y como vector posición, es decir, voy a ponerlo aquí, es decir, yo he partido de la idea que el vector inicial, vector, vamos a ver si, como no quiero perder mucho tiempo con estas cosas, en negrita es un vector, pues es, pues el módulo del vector por el coseno del ángulo, el coseno del, ¿cómo lo llamo? Pues coseno de tecta, pero ya aquí, vamos a ver. Coseno de tecta, ¿de acuerdo? Insertamos y cerramos, ¿eh? Y esto es Ux más V0 por seno de tecta, insertamos, Ui. Pero yo sé que este está en negativo. Eso es lo que he hecho. ¿De acuerdo? Donde esto es V minúscula, que es el módulo, por coseno y por el seno. Esta es la expresión del vector velocidad inicial, que la componente V0x es la que en la ecuación 3 pondría aquí en la parte superior, y la componente y la pondría aquí en la segunda ecuación. Y es en el momento que pierde contacto, la única aceleración es la de la gravedad, es menos j, dirección j. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora voy a sustituir a las ecuaciones. Sustituyo lo que es x0, vx0, la parte superior, y 0, vi0, que es negativo, y menos gt, g medios de t cuadrado. Y bueno, ¿y cuál es la condición de que llegue al suelo? Bueno, aquí en el croquis lo he intentado explicar de una forma gráfica. En mi sistema de referencia, el punto de impacto está en la zona negativa del eje Y. Claro, porque mi sistema de referencia lo he levantado, lo he subido, pero bueno, no es ninguna... Quiero decir, ¿qué condición he de exigir a mis ecuaciones para obtener la X de impacto, que es lo que el alcance del choque? Pues la Y del impacto ha de ser menos R. ¿Por qué menos R? Pues porque mi sistema de referencia lo coge así. ¿De acuerdo? Si no lo hubiese... Para mí me resulta mucho más sencillo esta elección. Si hubiese desplazado el eje X R hacia abajo, hubiera ido arrastrando unos términos ciertamente más molestos, y más, más largos a la hora de plantear algebraicamente el ejercicio. Por eso es importante hacer una buena elección previa, Entonces, voy a exigir a las ecuaciones que la Y valga menos R. Cojo la segunda ecuación, la Y le pongo menos R y despejo la T. La T es una ecuación de segundo grado. Bueno, hay que hacer bastante álgebra. Esto en un examen lleva su tiempo, lo reconozco. Y me da esta expresión. No la he podido testear bien, pero bueno, no parece que esté mal, Es decir, la dependencia de raíz de R sobre G es correcta. Tengo alguna duda sobre si es 10 menos raíz de 10 o 9, en fin. Pero bueno, no me ha dado tiempo a revisarlo mejor. Entonces, sabiendo el tiempo que tarda en tocar suelo, ese T lo sustituye en la X de impacto. ¿De acuerdo? Y me da todo en función de R y nada más me da 1,46R, que en la bibliografía es más o menos el impacto. El impacto es 1,44 o 1,45. No puede estar demasiado mal, Siempre está a 1,5 veces, número redondo, el radio de la esfera. punto de impacto. Y como veis, una vez vista la conclusión, todas las cantidades que me pide el ejercicio, la X de impacto, la depende de R, el módulo de la velocidad de despegue depende de R, el módulo de V depende de R, la altura a la que se separa depende de R, porque el ejercicio, el único dato que me da es R. Esto es importante, ¿eh? Este problema es interesante. Después, un segundo problema es el del péndulo de Newton. El péndulo de Newton es por este péndulo tan característico. Esto no es rigurosamente un péndulo de Newton porque las bolas no son iguales. Me dice, bueno, un juguete consiste en tres bolas de acero de masas diferentes que están colgadas de tres hilos paralelos en una barra horizontal, de manera que los tres centros de gravedad están en la misma línea. La masa de la izquierda se levanta a una cierta altura y se deja caer y colisiona con la segunda, y la segunda a su vez con la tercera, y en fin, se produce un movimiento, ¿no? Me da una relación entre las masas. La segunda masa es la tercera parte de la primera y la última, la cuarta parte de la primera. El único dato que hay ahí es M grande. Y la altura inicial, que es la que permite adquirir una cierta energía potencial de salida. Bueno, entonces el problema me pide de forma encadenada tres cosas. Primero, que calcule la energía que le transfiere la primera bola a la segunda. ¿De acuerdo? Y, bueno, la energía inicial de la primera. Eso es muy sencillo el cálculo. Después, la energía que la segunda transfiere, me piden el apartado A, es que en mi cabeza voy a por otro lado. La energía inicial de la primera masa y la energía que le transfiere a la segunda. Y después, en el apartado B, la energía que la segunda le transfiere a la tercera, después del segundo choque. Y después, esa tercera bola, ¿a qué altura consigue subir? Respecto de los dos únicos datos que hay ahí, que es H y la masa grande. No hay más datos, Bien, son problemas de conservación del momento lineal y de energía cinética, pero me interesa sobre todo que veáis cómo se resuelven estas ecuaciones, donde siempre, recordar, aparece una ecuación lineal en las velocidades, que son las de conservación del momento lineal, y una ecuación cuadrática en las velocidades, que es de las energías cinéticas. ¿Bueno? Bueno, pues en el primer caso, vamos a ver. Sube la primera masa a una altura. A esa altura, toda su energía es energía potencial. Justo en el momento antes de llegar al choque con la segunda bola, todo se traduce en su energía. Su velocidad de impacto es raíz de 2GH. Y en el choque con la segunda, pues estas son las dos ecuaciones de conservación del momento y conservación de la energía cinética. Aquí se puede ver donde V sub I es la velocidad con la que va a impactar la primera bola, V sub F es la velocidad de la primera bola después del choque, esta bola después tiene una velocidad, y V es, tal y como yo he llamado, la velocidad que adquiere la segunda bola. ¿De acuerdo? El siguiente paso, yo sustituyo los valores de las masas correspondientes en función de las M grandes. Arriba las M grandes aparecen, mu, que es un tercio de la masa total, se queda solamente un tercio. Aquí abajo ocurre lo mismo, deja solamente un tercio. Entonces, llegado aquí, las incógnitas son VF y V. VI es la velocidad que ya conocemos, que es la velocidad con la que va a chocar la primera bola, que está en función de H. Ese es el dato. Consejo, pues mirar, una forma rápida de resolverlas es, yo paso todas las velocidades al primer miembro, la primera es una resta, la segunda es una resta de cuadrados. A la derecha dejo la velocidad dato. Esto es una resta es una diferencia de cuadrados, que es suma por diferencia, elevo todo al cuadrado y divido una ecuación sobre la otra. ¿De acuerdo? Divido la de la suma por diferencia entre la primera y simplifico. Esta es una forma rápida de resolverlo porque me permite despejar VF entre la primera dato, el primer dato, en donde ya no hay cuadrados. ¿Bien? Digo que esto es una forma rápida de resolver estos sistemas porque la forma tradicional, podemos decir, es, bueno, pues voy a despejar VF de la primera ecuación, lo sustituyo en el cuadrado de la segunda, desarrollo el binomio de Newton, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por segundo o más, en función, y desarrollo, me sale una ecuación de segundo grado, en fin, aquí no hace falta. Con lo cual, como la masa ya tiene una ratio de 3 o un tercio, pues recompongo la ecuación. Lo que va dividiendo sube multiplicando por el 3, quito el paréntesis y, bueno, pues despejo VF entre VI. Es decir, la velocidad con la que la primera bola rebota es la mitad que llevaba y la velocidad con la que sale la segunda bola, que es la que he llamado V, pues sale con 3 medios de la velocidad inicial. Esta es una forma sintética de aplicar la conservación del momento lineal y de la energía cinética. Bien, pues ya con esos dos datos, que como veis, la VF, que ya está en función de VI, VI, en última instancia, ya está en función de H. Y V, que está en función de VI, también está, por lo tanto, en función de H. Vamos bien. Bien, pues lo siguiente es ver qué le pasa a la segunda bola con la tercera. Bueno, me pide el cociente de en la apartada, el balance energético. La energía cinética de la primera masa es esta de aquí arriba. La segunda masa, como V, ya he puesto su valor. V, estamos en la mitad. ¿De acuerdo? Perdón, la segunda bola tiene 3 medios de VI. 3 medios al cuadrado es 9 cuartos VI y divido miembro a miembro y me queda que la ratio de energía cinética es 3 cuartos. Es decir, que la primera bola le ha transmitido el 75% de energía cinética a la segunda bola. No la ha transmitido toda, las bolas no son iguales. Si hubiesen sido iguales, la transmisión hubiese sido plena. 3 cuartos. Segundo choque. Bueno, pues el segundo choque es como volver a empezar. Tengo conservación donde V es la velocidad con la que ha salido disparada la segunda masa y va a chocar con la tercera. V' es la velocidad tras el choque de la segunda bola y V2' es la velocidad de la tercera bola. Aquí las incógnitas son V' y V'2. Lo mismo, sustituyo los valores de mu y de m pequeña en función de la m grande, me quedan los factores de un tercio y un cuarto, y hago lo mismo que en el caso anterior. En el primer miembro pongo las velocidades, y aquí debajo, como veis, tengo las dos velocidades que pueden formar el binomio. Esto es una resta de cuadrados. Lo hago suma por diferencia, arriba elevo al cuadrado y divido la de abajo con la de arriba y elimino el cuadrado con la resta de la parte superior, elimino la V2' y me queda una sencilla relación lineal donde despejo V' en función de V. V', os recuerdo, que es la velocidad con la que sale la segunda bola después del choque y es la séptima parte que llevaba que la séptima parte de la velocidad que llevaba antes del choque. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver. Ya tengo V', pues ahora voy a calcular V'', que es sustituyendo en cualquiera de las dos expresiones que tengo arriba. Entonces, V', sustituye en la parte superior. Y me da esta expresión, 8 céntimos de la inicial. El balance energético, pues la cantidad de energía cinética que transmite la segunda sobre la tercera, o la tercera sobre la segunda, es este de aquí. Es prácticamente el mismo. Son masas mucho más parecidas. De la primera a la segunda ha pasado a la tercera parte, pero de la segunda a la tercera ha pasado de un tercio a un cuarto. El ratio de masas no es tan grande y, por lo tanto, las transmisiones es casi uno. Es casi uno. Y después, en el apartado C, me pide, pues la tercera bola sale de una velocidad, que es la V2', ¿qué altura alcanza? Bueno, pues mirad, sale con energía cinética, que es esta de aquí, la V2' la pongo en función de la V, y a su vez la V la pongo en función de la VI, que es la primera velocidad de la primera masa, justo antes del primer impacto. La M pequeña la pongo en función de la M grande, que es M cuartos, o M tercios, la verdad es que no recuerdo, creo que aquí puede haber un pequeño error, porque M pequeña la he puesto como M cuartos, creo que sí, creo que es M cuartos. Pero, y con lo cual ya tengo la energía cinética de la masa pequeña en función de VI, que es muy fácil ponerla en función de la altura. ¿Por qué en función de la altura? Muy sencillo, porque ahora voy a aplicar la conservación de la energía mecánica. La conservación de la energía mecánica me dice que la tercera bola, es M cuartos, está bien, la tercera bola adquiere una energía cinética y sube una cierta altura. Pues la energía mecánica en el punto después del impacto es igual a la energía mecánica que adquiere en el punto de máxima altura. Muy bien, pues igual, ¿no? Simplemente igual mg por h' igual a esta cantidad. Con lo cual tengo un cociente de alturas. Yo ya he tomado la precaución de la energía mecánica inicial y la he puesto en función de la altura a la que ascendí la primera masa antes del impacto. Y me da un cociente de alturas. Bueno, aquí la he dejado así. Y me queda en función de la masa. La masa, recordad que es un dato. H' partido por H es 144 partido por 49 partido por M. Es decir, que cuánto. Y esto en metros. ¿De acuerdo? Estoy viendo, pero no, creo que básicamente está bien el ejercicio. El ejercicio puede ser, es un ejercicio largo, pero se puede simplificar en una cantidad de tiempo importante siempre y cuando adoptéis como método esta resolución de los problemas de colisiones de bolas. Siempre nos va a salir una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. Eso no lo podemos evitar. Entonces, está la forma, digamos, tradicional de despejar en la lineal una incógnita y sustituirla a la cuadrática y desarrollar los binomios al cuadrado. O bien, esta opción que os propongo, en la que es dividir las dos ecuaciones miembro a miembro, aprovechando la propiedad de que la resta de cuadrados es suma por diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el tercer problema, que es el que os quería comentar, voy a hacerlo un poco más grande, es que parece que no se ve. Vamos a ver. Ah, sí, así se ve un poco mejor. Pero antes voy a ver si tenéis alguna duda o alguna consulta. Vale. Muy bien. Este es muy parecido a los que ya hemos visto en algunas ocasiones, que son, masas que tienen unos rozamientos, que se deslizan por superficies horizontales o superficies inclinadas por acción de su peso y que pierden energía a través de trabajo o están impulsadas. Son problemas de dinámica del punto, pero en donde, dan un pequeño margen a la discusión teórica. Aquí, por ejemplo, nos han introducido no una fuerza de rozamiento de contacto entre sólidos, sino una fuerza de rozamiento de fluidos, podríamos decir. Es decir, cuando una masa se mueve a través de un fluido, líquido o aire, experimenta una fuerza de resistencia que, depende de muchos factores, sobre todo geométricos, pero sobre todo también depende del modo de la velocidad o del módulo al cuadrado de la velocidad. La mayor parte de esas fuerzas de rozamiento dependen de esas características. Esto da pie a hablar de velocidades límites. Es decir, un paracaidista que se lanza desde una altura importante llega un momento en que ya no cae aumentando su velocidad. Ha llegado lo que se llama una velocidad límite, en el que la velocidad de resistencia del fluido ha compensado al peso. No quiere decir que se pare, simplemente que las fuerzas se han equilibrado, la fuerza con la que cae, que es su propio peso, el módulo coincide con la fuerza de resistencia del fluido y ya no acelera. Y alcanzamos lo que se llama la velocidad límite. Velocidades límites en caídas libres, velocidades límites en caídas en tiros parabólicos o en cualquier objeto que se lance a través de un fluido. Bueno, pues aquí me dice que un ciclista va por una carretera y conforme avanza sufre un rozamiento que es el 40% del cuadrado de su velocidad, donde la constante tiene las unidades adecuadas para que podamos considerar que todo eso son newtons y todo funciona perfectamente. Entonces, calcular la potencia que debe desarrollar el ciclista para viajar con velocidad constante en un tramo horizontal. A estas alturas ya deberíamos de saber casi inmediatamente que moverse a velocidad constante significa que la resultante de las fuerzas que actúan sobre ese ciclista, la suma total es cero. No tiene aceleración. Esto simplifica extraordinariamente los cálculos. En el apartado B me pide calcular la velocidad máxima que alcanza el ciclista si desciende sin pedalear una pendiente del 5%. Bueno, me está dando el ángulo de caída. Este apartado tiene su cosa. Porque en principio si lo planteamos de forma matemática rigurosa, nos sale una ecuación diferencial. Donde se puede resolver o no en función de los datos de contorno, los datos iniciales. ¿De acuerdo? Y el apartado C es una consecuencia a regresar subiendo la misma pendiente, ¿qué potencia necesitará para subir la velocidad constante? Es decir, siempre no hay aceleración. Dato, pues la velocidad, bicicleta ciclista, la masa, la velocidad de descenso por la rampa y la velocidad de ascenso por la rampa. ¿De acuerdo? Bien. En el caso, en el primer apartado, se mueve a velocidad constante, con lo cual el ciclista se mueve, avanza, ejerce con sus piernas una fuerza F que compensa la fuerza de rozamiento del fluido, con lo cual el módulo, la fuerza que hace el ciclista, coincide con la del fluido. Claro, el trabajo que desarrolla la fuerza de las piernas del ciclista es fuerza por su desplazamiento, como se dice. Como no hay aceleración, se desplaza a velocidad constante. X es V por T, V1 por T, su potencia es derivada del tiempo, el tiempo desaparece porque es la derivada de T. Y me queda esa expresión, que es la potencia en julios por segundo. Es los julios desarrollados por segundo. Es la velocidad de pérdida o de ganancia de energía. Es decir, es una potencia. ¿De acuerdo? Pues esa expresión. V1 me da la expresión. 30 kilómetros hora a metros por segundo. Y obtiene la expresión. En el segundo apartado, vamos a ver, un poco de presentación teórica. El ciclista se deja caer. Dice que no pedalea, ¿de acuerdo? Con lo cual, la única fuerza que le hace descender es la componente horizontal del peso, lo que ahí he pintado como Px, ¿no? Aquí más o menos, ¿de acuerdo? Como Px. A ella se le opone la fuerza de rozamiento, hay una normal, en fin, como un problema clásico de Newton. Entonces, si se le deja caer, eso va acelerando porque en términos netos, Px es mayor que la fuerza de rozamiento y hay una masa por aceleración. Px es mg seno, la fuerza de rozamiento aquí ya no es mu por la normal. De hecho, he dibujado la normal. El problema no, me dice que no hay ningún coeficiente de rozamiento entre sólido y sólido, sino ahí tenía que haber añadido a esta ecuación otra resta que es menos mu por la normal. Y la normal es P coseno. Se nos hubiera complicado un poquito más la ecuación. Pero quiero llamar la atención aquí en que este balance de fuerzas es igual a masa por aceleración, que es masa por la variación de la velocidad por el tiempo al parado. Eso es una ecuación diferencial al uso. que no es inmediata. Es decir, yo aquí la puedo poner en términos de, puedo dejar implícito el tiempo multiplicando y dividiendo por diferencial de x, me queda esta expresión, u en función de x, como varía la velocidad con el espacio recorrido, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, aquí lo tengo más o menos simplificado. En ningún ejercicio de esta asignatura os van a pedir que resolváis este tipo de ecuación diferencial, ni en tiempos, que es la primera, esta de aquí, ni dejando implícito el tiempo. ¿Verdad? Sí que es verdad que el Tipler dedica un apartado a estos movimientos a través de fluidos, en donde explica en esta gráfica que todo cuerpo, toda masa que se deja, que se mueve a través de un fluido, experimenta una saturación en su velocidad. Llega un momento en que, a partir de un cierto instante, la velocidad de caída se mantiene constante, es decir, ya no acelera. ¿De acuerdo? Si no existiera el fluido, la velocidad seguiría esta línea tangente de forma indefinida, porque no habría nada que lo parase, que es lo que pronostica la ecuación de Newton. Pero en este caso, cualquier cuerpo que se mueve a través de un fluido, si se le da el tiempo suficiente de caída, si tiene el tiempo suficiente, llega un momento a que alcanza la velocidad límite de caída. Por ejemplo, en caída libre, ronda los 200 kilómetros hora. Es decir, un paracaidista de estos profesionales que se lanzan de altísimo a kilómetros, llega un momento en que cae a unos 180, 200 kilómetros hora a través del aire y no va más rápido. ¿De acuerdo? Ha llegado a la velocidad límite a través del aire, que también depende de la temperatura del aire, en fin, de otros factores. Claro, nosotros solamente podemos hacer algún cálculo si suponemos que hemos llegado ya a la velocidad límite. ¿Podemos hacer esa suposición? Pues sí, podemos hacer esa suposición porque me dice calcular la velocidad máxima que alcanza el ciclista sin pedalear. Es decir, que alcance la velocidad máxima significa que estamos en la zona en donde la velocidad ya está saturada, ha llegado a la velocidad constante. Y si ha llegado a la velocidad constante es que no hay aceleración. Y si no hay aceleración, significa que yo el término de aceleración se anula y puedo hacer esta... Perdón, no me ha quedado con la presentación. Voy a disminuirla aquí. Significa que, aquí la aceleración se hace cero y despejo la V y es la componente del peso dividido por el coeficiente de desplazamiento a través del fluido. Esa es la velocidad límite. ¿De acuerdo? Si no, no se puede seguir el problema. Es decir, esa ecuación diferencial no se va a plantear en el eje que se resuelva. Es decir, que se puede resolver, claro, pero nos tienen que dar alguna condición más y tener alguna herramienta que nos permita resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. La variable es cuadrática, en fin, no es fácil. Pero sí que si nos dicen la máxima hay que interpretarla como la velocidad límite y esto hay que explicarlo en el ejercicio. No hay que dar por supuesto que la velocidad máxima es constante, porque podría ser máxima y después volver a caer. No, aquí llega siempre a la velocidad máxima, que es constante. Muy bien, y el tercer apartado, que lo voy a recordar de nuevo, dice, al regresar, ese ciclista gira, da la vuelta, vuelve a subir, al regresar sube por la misma pendiente, ¿qué potencia necesita para subir la velocidad constante? Volvemos a tener que suponer que no tiene aceleración. Pero aquí el diagrama de fuerzas es distinto, está subiendo. Lo he pintado así en plan rápido, en plan croquis. La F es la fuerza que realizan las piernas del ciclista, pero ahora va en contra de él. Es decir, ahora el peso va en contra de él, ya no lo empuja, sino que lo frena, y la fuerza de rozamiento que, por supuesto, va en contra. Con lo cual, esta fuerza ahora es la suma de estas dos contribuciones. El trabajo es... el módulo de esa fuerza por el espacio recorrido, que es velocidad por tiempo, porque va a velocidad constante, me lo dice el ejercicio, V2, eso tiene que ser el V2. También podríamos saltarnos este paso y recordar que la potencia media desarrollada es la, el modelo de la fuerza por el modelo de la velocidad, que es al final lo que llego ahí abajo. Aquí, como veis, la M no se puede, no se puede obviar. Es decir, siempre los movimientos a través de un fluido, es muy importante la masa que se está desplazando a través del fluido. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bueno, y este es el valor de la expresión. Por supuesto, todos son datos del ejercicio. La M pequeña, bueno, la M pequeña me dice masa conjunta de la bicicleta y el ciclista, 90 kilos, V2, 20 kilómetros hora, y la G, 9,8. El ángulo, el ángulo, bueno, el seno y el coseno. Bueno, una forma de darlo es la pendiente del 5%. Es el ángulo, porque me dice que cada 100 metros recorridos subo 5. ¿De acuerdo? Es la pendiente del 5%. Es lo que significa. Y bien, pues estos son los digamos que los problemas de repaso que hemos traído. Es decir, creo que es el día 8 o el día 9 cuando es la prueba. Voy a mirar un momento a ver aquí el... vamos a ver. No, perdón. Vamos a ver. La prueba es... Vamos a ver. Es el 9 al 12. Dos, tres días. La prueba está a las 11 de la mañana del miércoles. Nosotros tenemos la clase el día 10. Y se cerrará a las 11 del día 12. Vamos a ver. Aquí siempre hay circunstancias un poco extrañas. Os voy a comentar para que entendáis un poco la situación. Nosotros tenemos el día... Hoy es 3. Pues el día 10 tenemos la sesión de tutoría igual que siempre. Yo, en principio, tengo programado la tutoría asociada a ondas y demás. No obstante, si me planteáis dudas ese día 9, yo las contesto con muchísimo gusto. O por lo menos las intento resolver. Yo me imagino que el día 10, jueves, habrá más de una duda y más de dos relacionadas precisamente con el ejercicio que tenéis pendientes. En fin. Y yo resolveré las dudas que podéis tener aquí en clase y quedarán grabadas para todas vuestras consultas. A partir del día 12 creo que se cierra la sesión y después, por favor, los que vayáis a hacer esta segunda prueba, bueno, es un ruego que seguramente el resto de tutores que vayan a corregir pruebas van a estar de acuerdo conmigo. Por favor, hacer legible el ejercicio. No utilicéis a medida de lo posible hojas cuadriculadas. Luego los PDFs que resultan o los escaneos no suelen ser muy nítidos. Por favor, boli azul o boli negro. No utilicéis bolígrafos claros. Y no deis nada, por supuesto. En el sentido de que cualquier desarrollo, cualquier explicación, aunque la consideréis redundante, por favor, introducir, ¿de acuerdo? Procurar no, si como hay tiempo más que suficiente, si ves que el ejercicio que habéis resuelto pues adolece de falta de orden o falta de estructura y demás, pues sí que, en fin, os pido que lo hagáis con cierta claridad, Y una semana después, calculo yo, antes de irnos de fiestas de Navidad, pues tendréis los ejercicios resueltos y a disposición vuestra pues para aclaraciones y dudas. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver, no sé si me veis, si no me veis. Este archivo, este PowerPoint lo voy a enviar también por correo, no a través de AlumnoNet, sino a través de los correos que tengo vuestros. En el caso de Pedro y de Judy, pues los que os tengo. Lo enviaré a los otros dos compañeros que también tienen esta información. Y bueno, yo siempre os aconsejo que os presentéis esta prueba de evaluación continua. Primero, porque es un buen entrenamiento. porque son problemas similares. Miraros, porque a veces el equipo docente, sí, vamos a ver. Mirar, mi experiencia, Pedro, es que todos los años, esos días, los alumnos me plantean dudas sobre la PEC. Es que es una evidencia. Lo que no me podéis plantear es que resuelva el ejercicio. ¿De acuerdo? Eso no me lo podéis plantear. Pero sí que dudas y yo os aclaro las dudas, ¿eh? Porque, bueno, son dudas del programa. Podéis tener programas de, oye, pues sé que esto es por conservación de energía, pero no me queda muy claro si he de aplicar esta ecuación de esta manera o de la otra. ¿Cómo podría? Pues, en fin, ¿eh? Sí que preguntas en el sentido, oye, este problema no lo sé hacer, ¿me lo puedes hacer tú? No debo, ¿eh? Y no, un poco por ética profesional. Pero sí, dudas las que se os plantee del ejercicio, claro, por supuesto, O sé que se puede resolver esto a través de una ecuación que no encuentro, ¿me la podrías probar? Pues sí, son dudas de aclaraciones. Hay que tener en cuenta que este ejercicio lo hacéis en casa. Lo hacéis con todo el material disponible, el propuesto por el equipo docente más todo el del Cosmos, con ejercicios resueltos, con ejercicios que se parecen a muchos ejercicios resueltos. Quiero decir que digamos que el partido lo jugáis en casa y eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces sí, claro que me podéis plantear dudas. Yo después supongo que me llegarán una serie de ejercicios, muchos, de este centro, de otros centros, y bueno, pues iré alojando las respuestas conforme lo vaya. Es un poco engorroso corregir por lo que os acabo de comentar, no es fácil. Es un poco incómodo tener un PDF donde no poder hacer la anotación, hacerla en una hoja aparte, escanearla, enviarla al alumno. Es un poco. Yo publicaré la nota y si ese examen, ejercicio, como lo queréis llamar, lo he corregido yo, pues nada, pues os envío la corrección, os envío mi propuesta. Si me he equivocado, no tengo un problema en volverla a corregir o a valorar la nota. Quiero decir que estas notas tienen que estar cerradas, a ser posible, pues para estas vacaciones. Al menos que sepáis con qué nota jugáis. Y a la vuelta de vacaciones en enero, pues ya pues podéis hacer vuestras estrategias y vuestros números, Bueno, me están echando de aquí. Creo que como ahora con lo del COVID y demás tenemos que acondicionar esto antes, pues nada, es suerte y el jueves que viene nos vemos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Voy a detener.